Tu marca, ¿qué va a ser diferente a los demás?
Encontrar tu diferenciador es clave en la vida.
Y ahí, donde tú encuentras qué te diferencia, vas a encontrar la clave para poder empezar a comunicar tu marca.
Y es que en la era actual la imagen lo es todo, y lo sabemos. Sobre todo en el mundo de la moda, donde la competencia es feroz. En este episodio de Estilo Libre, les presentamos a Mildred Gómez, la chica de lienzo.
Me tengo que agarrar aquí.
Una buena combinación de color te hace que tú tengas ciertas emociones, ¿sabes?
Queda con ustedes Claudia Vázquez en Estilo Libre.
El día de hoy contamos con la apreciable presencia de nuestra invitada de honor, Mildred. Gracias por estar aquí el día de hoy. Mildred es fundadora de La Chica de Lienzo, su marca. Primero, cuando hablamos de lienzos para crear el visual de una marca, ¿a qué nos referimos realmente en el contexto de la moda? Los lienzos visuales en la moda son solo todos los elementos que conforman la identidad visual de una marca. Desde la paleta de colores y el diseño de los productos, hasta la forma en la que se presentan las campañas publicitarias. En esencia, es como una marca comunica sus valores y su estética a través de lo visual. Este concepto es especialmente importante cuando hablamos de sustentabilidad e inclusión, ya que estos valores deben reflejarse en cada aspecto visual. Gracias, Mildred, por estar aquí el día de hoy con la comunidad de Estilo Libre.
Hola Claudia, pues muchas gracias por la invitación a este gran proyecto. Te deseo lo mejor de los éxitos. Y pues bueno, con respecto a este tema te quiero contar que tenemos mucha tela de dónde cortar. Precisamente hablando de lienzos, quiero agregar a esto que tú estás comentando, que pues bueno, en la era actual la imagen lo es todo y lo sabemos. En el mundo de la moda sobre todo, donde la competencia es feroz y un lienzo visual bien ejecutado puede marcar la diferencia entre una marca que pasa desapercibida y una que se queda grabada en la mente de los consumidores. Y pues bueno, si me permites, quiero comenzar desde la base, desde los elementos clave para un lienzo en blanco bien ejecutado, para lo cual nos vamos a ir paso a paso explicando cada uno.
¿Podrías explicar lo que significa la paleta de colores, su significado? Porque se ha hablado mucho de ello, pero más a profundidad.
Híjole, te quiero confesar que este tema de la paleta de colores es de mis preferidos. En todo este mundo del marketing digital, la imagen y demás, hay muchos elementos claves. Entre ellos, pues sí, es esta parte del color. Y créeme que este tema del color es esencial. ¿Y por qué? Te voy a platicar por qué. Porque el color comunica. Así como todo comunica, una buena tipografía, unos buenos elementos gráficos, una buena combinación de color te hace que tú tengas ciertas emociones, ¿sabes? Entonces, si bien hay una psicología del color, y ahí nos vamos a detener un poquito en este tema de la psicología del color, ¿qué quiere decir? Muchas veces, no sé si has escuchado cuando te dicen, oye, si vas a abrir un restaurante, hablando de temas de restaurantes, píntalo de color naranja, ¿no? Así es. Antes nos íbamos por estos temas. De hecho, hay mucha información y muchos libros sobre psicología del color. Sin embargo, pienso que es importante que al momento de decidir esa psicología del color, elijamos los colores correctos y las combinaciones correctas. No te dejes guiar por un solo color. Porque aparte también hay un punto súper importante que creo que quienes nos están escuchando tienen que tomar nota. ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Tu marca qué va a ser diferente a los demás? Y es ahí donde tú puedes comenzar a definir los colores, ¿sabes? Entonces, y bueno, hablando incluso ya en temas de tipografía, la tipografía también emite algo en específico. Es mucho más que elegir una fuente bonita para tu logo o la web de una marca. es un lenguaje visual con el poder de comunicar personalidad, valores y emociones a simple vista. Y a simple vista quiere decir que justo si tú, imagínate que tú vas manejando y volteas a ver un espectacular, no te vas a detener unos segundos a ver las imágenes y a ver la tipografía, los colores, claro que no. No. Todo eso en conjunto en cuestión de segundos, y ahora más con este tema de que todo ya es digital, tienes cuestión de segundos para impactar a tu público. Entonces, desde ahí también es algo que tienen que tomar nota. En este episodio vamos a explorar cómo la tipografía se ha convertido en una herramienta clave para definir la percepción de una marca, especialmente en la industria de la moda y de negocios creativos. La elección de tipografía puede ser el primer contacto visual de un consumidor, tiene con su marca. Imagina que tú colocas un texto donde dice te amo para siempre, hablando de tema romántico. Pero, o siempre serás mía, ¿no? Hablando así. Siempre serás mía. Pero si tú le pones al siempre serás mía, que bueno, ahorita se me puso, vino a la mente, un tono rojo. Y luego le pones así como sangre. Ajá. Imagínate si tú ves ese de siempre serás mía y te lo mandan, te va a dar hasta miedo. ¿Estás
claro,
de acuerdo?
Es terror.
Ajá. Pero a lo mejor.
Completamente aterrador. Diferente. De qué va a pasar, ¿no?
Sí, te da miedo, ¿no? Dices, híjole, lo bloqueas te escondes y todo lo demás.
Sí, claro.
Entonces, pero si tú le pones a un siempre serás mía, una tipografía en como más.
Pasteles,
script,
rosas.
Colores pasteles, no. Y le pones una florecita, un corazón. Es un mensaje, hablando de temas de comunicación, totalmente diferente, y tú lo recibes totalmente diferente. Entonces, por favor, quienes están empezando con estos temas de su branding y de su marca, nunca subestimen el poder de una buena tipografía y el poder de una buena combinación de colores. O sea, eso es básico.
La paleta de colores lo es todo, ¿no? O sea, bien comentabas, sí. El siempre serás mía, cuando lo metes con los colores rojos, pues ajá. Obviamente es agresivo, ¿no? Desde un inicio es de pasión, es de que quiere algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Deseo. Y obviamente si los vas cambiando con otro tipo de paletas, pues van cambiando la forma en la que tú te quieres expresar.
Totalmente, totalmente.
Entonces es como bien dicen, nunca subestimes la tipografía y los colores y todo eso, ¿no? Va más allá.
Exacto.
Es todo un tema completamente.
Y pues bueno, por ejemplo, hablando de marcas de moda ya como más reconocidas como Chanel, Dior o Supreme, ajá. Ellos han sabido utilizar la tipografía como un activo fundamental para comunicar tanto exclusividad como modernidad, y esto no es casualidad. O sea, definitivamente Chanel, si ustedes recuerdan el logo de Chanel, es una tipografía súper básica, o sea, súper sencilla, no tiene ningún script ni siquiera, o sea, me refiero a como tono, una tipografía cursiva, simplemente si tú ves una C y del otro lado la C al contrario, uh-huh. Que es el isotipo, ahí sí lo vamos a identificar de inmediato. Entonces, no solamente las marcas como estas grandes marcas pueden hacerlo, tú también, si tú vas iniciando en este mundo de la moda, o si incluso ya tienes un camino trazado,
claro.
Pues evalúa, ponte a evaluar tu logotipo, pregúntale a más personas uh-huh. Qué es lo que perciben de lo que tú estás comunicando con tu marca.
Eso es muy interesante, Mildred, y ahora que lo comentas, desde las fuentes clásicas que transmiten elegancia, lujo, hasta tipografías modernas que inspiran innovación y frescura, ¿no? Cada detalle cuenta, como bien comentabas al inicio, ¿no? Cuando tú entras a un restaurante de comida rápida, la mayoría son de colores naranjas, ajá. Que es lo que nos incita a querer comer. Pero también cuando entras a algún, por ejemplo, a un escaparate, si nos vamos a algún mall o alguna tienda comercial, desde que entras, la música que te está obviamente ambientando, la atmósfera, también la parte desde que entras y que todas las tiendas son frías, ¿no? Como que esa parte que nos incita también de alguna manera a querer comprar, a querer estar con energía para que no nos cansemos y que tengamos el suficiente tiempo para darte para lo que vas en ese momento, que es a hacer tus compras y demás.
Sí,
todo
exacto.
Esto... comentas, ya sea los isotipos, las tipografías, los colores, la paleta, todo esto es lo que el cliente percibe, ¿no? De la marca, lo que lo hace prácticamente su esencia, ¿no? Y los valores que quiere reflejar.
Exactamente. Yo te invito a que cuando igual ustedes que están escuchándonos y están diciendo, bueno, ok, los valores que quiero reflejar, ya me hablaste de todo eso, pero ahora ¿cómo lo llevo a cabo? Cuando sí te recomendaría que anotes en tu libreta 5 palabras claves de lo que tú quieres reflejar. O sea, si tu negocio de moda quieres reflejar naturaleza, obviamente colores crudos, sustentabilidad, ¿qué otras palabras te gustaría con respecto a la moda? Bueno, pues ahorita sí, toda el esa mar, parte, ¿no? Por ejemplo, hay una marca que ahorita les comento el nombre, en la que ellos están enfocados a cuidar el mar. Pues ahí por ahí te puedo decir también, ¿no? Sustentabilidad, pero en temas del mar. Hay muchas marcas de moda sustentables.
Claro, y dependiendo de los objetivos que vayas a atacar, ¿no? Eso también con respecto a las ODS, es dependiendo de lo que quieras.
Tu proyectar,
entonces. Por ejemplo, esa marca que dices, de seguro es para la vida marítima, ¿no? Es el objetivo que
exactamente. Y pues bueno, por ejemplo, desde el nombre, ellos están enfocados a que parte del mundo está enfocado en, que es creo que más, la mayor parte del mundo es agua. Ajá. Y por ahí, de ahí se basaron el nombre. Pero bueno, regresando a estas 5 palabras claves que te digo, pues sí, ahí puedes reflejar tus valores, lo que quieres reflejar en tu marca, y con esas 5 palabras claves ya empieza todo tu proceso creativo. Entonces, un buen branding en moda sustentable va más allá de un logotipo bonito. Por favor, no solamente se concentren en eso. Y lo acabas de mencionar, que cuando vas a una tienda es toda una experiencia de compra, que a veces ni siquiera es perceptible. Y aquí ya nos estamos metiendo a temas de marca como tal, ya de toda la marca.
Toda la experiencia inmersiva que también tú percibes, por ejemplo, también ahora que hasta se puede con el olfato, ¿no?
Sí.
El tocarlo, el tacto, o sea, todo eso ya te va llevando a una experiencia todavía más a profundidad.
Exactamente. Entonces, si tú quieres, no solo las grandes marcas como Starbucks, que finalmente son marcas que ya hablamos, que son muy reconocidas y que por algo son reconocidas, tú también lo puedes hacer. Entonces, yo te recomendaría, primero empieces a anotar tus 5 palabras claves y anotar qué te diferencia de esas marcas que están haciendo lo mismo que tú. Y ahí, donde tú encuentras qué te diferencia, vas a encontrar la clave para poder empezar a comunicar tu marca, hablando de colores, hablando de combinaciones de colores, hablando incluso de tipografía, que es lo que ya hablamos. Si es elegancia, pues vas a buscar una tipografía más minimalista.
Claro.
Pero si es una marca creativa, por ejemplo, pues sí, a lo mejor vas a buscar una tipografía que esté más, tal vez más garigoleada, ¿no? Más, obviamente, entendible. Por ejemplo, hay una marca española que se llama La Casita de Wendy.
Okay.
Es una marca de moda sustentable y pues desde el nombre. O sea, escuchas La Casita de Wendy y dices, ok, ¿de qué estamos hablando? Y si tú entras, por ejemplo, a su página de internet, dice, todas nuestras prendas contaminan la fast fashion. Desde ahí.
Desde ahí es un mensaje súper poderoso. Súper
fuerte, súper padre.
Súper fuerte, impactante.
Dice, es decir, están hechas con cariño, con materiales sostenibles y con personas que trabajan en talleres pequeños en condiciones laborales justas. Pero a mí me encantó este juego de palabras donde dice, contaminan la fast fashion. Sí, y pues igual también googlearlo con la casita de Wendy, van a encontrar también ahí una tipografía más creativa desde su logotipo, sin embargo unos colores, pues como estamos hablando de sustentabilidad, esos lienzos, hablando de lienzos, pero de sus telas que están confeccionadas, las vestimentas, son lienzos en tonos más azules o en tonos más crudos, pero muy lisos, o sea, ni siquiera tienen como muchos elementos gráficos.
Claro. Un lienzo, pues es obviamente lo que tú vas a pintar en un, se podría decir que en un gabinete, en algo en blanco, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿qué representa cuando ya nos metemos a la parte de la marca, ¿no?
Exacto. Mira, un lienzo, justo mi marca está inspirada en eso, la chica del lienzo, porque un lienzo en blanco te da la pauta a tú colocar lo que tú quieras. O sea, nos vamos a ir un poquito a la primaria. A lo mejor tú llegas y encontrabas una libreta con rayas o con cuadros o con hasta márgenes.
Claro.
Y para mí eso es hasta un limitante. ¿no? Nos vamos a ir hasta estos temas
ahí
abstractos.
Ya te están empezando a decir por aquí va.
Exactamente. Y creo que cuando hablamos de creatividad, ajá, y te soy sincera, si me pides definirme, sí me defino como una persona creativa, en la cual si me pones un lienzo, para mí es como catarsis, porque yo ahí puedo colocar y hacer lo que yo quiera. Eso es un lienzo, y estamos hablando de lienzo digital, o sea, en mi caso, que finalmente es un lienzo en donde tú diseñas para las marcas, estamos hablando de un lienzo que tiene que ver con una marca para uh-huh. hacer de esa tela en blanco lo que tú quieras, uh-huh. plasmando, y ahí esto también creo que me parece muy interesante, tu personalidad, tus ideas, tu mente, tu creatividad, lo que tú quieres ahí plasmar. Y pues hablando hasta los pintores y grandes artistas, uh-huh. ¿cómo comienzan las grandes ideas de artistas reconocidos y no? Pues en un lienzo, en un uh-huh. lienzo en blanco, un niño. Uh-huh. Si tú le pones una hoja y no le pones ningún límite, un lienzo te va a permitir hacer lo que plasmar, mejor dicho, todo lo que tú tienes en mente. Para mí es una fuga, un
claro,
lienzo en blanco.
Claro, es una parte que tú experimentas de alguna manera, ajá, y lo expresas en ese lienzo.
Exactamente.
Pero cuando tú no tienes limitantes, ¿no? Cuando tú lo dejas así, literal, ajá, tú puedes llegar hasta donde tu mente lo permita, ¿no?
Exactamente, hacer lo que tú quieras. Entonces, me refiero como una fuga también, porque las personas que generalmente tenemos a ser más creativas, uh-huh. y seguramente muchos de que los que nos están escuchando lo van a entender, uh-huh. tenemos muchas ideas todo el tiempo.
Ay, sí, eso siempre pasa.
Ajá. O sea, como que siempre estás, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ah, sí, esto me encanta, y este gráfico. Y entonces, en mi caso, en el día a día, es estar viendo en el camino espectaculares todo el tiempo, y uh-huh. digo, esa letra y ese no sé qué, y entonces la revista. Todo el tiempo estoy analizando toda la publicidad.
Pero también hay algo, o sea, como bien comentabas, uh-huh. si no ajá. lo plasmas, o sea, ¿estás ajá. de acuerdo que esas ideas se fugan?
Se fugan,
o sea, al final ajá. sí te llegan a pasar miles de ideas sí. en el día.
Como inspiración,
claro,
incluso.
Inspiración, porque como bien dices, ¿no? A lo mejor hasta la misma rutina, en la misma sociedad, ajá. sales, en cualquier momento de tu día llegan esas pequeñas partes inspiracionales, colores, tendencias, algo que dices, wow, esto sí. lo quiero plasmar.
Exacto.
Pero ¿cómo si? Porque obviamente en el día pues pasan más cosas, ¿no? Entonces tú lo tienes que en ese momento abordar y pararte y escribirlo, anotarlo, dibujarlo, porque si
exacto.
no lo haces...
ajá.
también eso se fuga.
Entonces, justo, si tú tienes tantas ideas, pero ahí se quedan en tu mente, pues difícilmente vas a poder llegar a esas personas que quieren conocer tu creatividad o tus claro. ideas y todo. Entonces, un lienzo en blanco es el medio perfecto para que justo ahí plasmes todas tus uh-huh. ideas, ¿no? Pero aquí hay un punto importante con el tema de los lienzos y tus ideas y sin límite. También hay un tema de estrategia. Uh-huh. Hablando en temas de lo que quieres plasmar con respecto a la moda, ya sea en la vestimenta, o sea, hablando ya en hacer ropa de moda sustentable, claro. o hablando ya de lo que tú quieres comunicar como tu marca. Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy con este tipo de estrategia? Pues que justo elijas, ya hablamos sobre los colores, ya hablamos sobre la tipografía. Entonces, también está este tema de la fotografía.
Claro.
O sea, ¿qué tipo de fotografía tú quieres plasmar en tu marca? Uh-huh. ¿A qué me refiero? A lo mejor puedes tener las playeras, los vestidos más bonitos, sustentables y de calidad, pero si no tomas una buena fotografía con unos buenos enfoques, cuando estudiaba nos hablaban mucho del tema de noticias, me voy a ir un poquito a ese tema
claro.
de noticias,
uh-huh.
porque nos decían que si tú eres reportero de noticias amarillistas, uh-huh. ¿no? Como fotógrafo, le vas a poder dar el enfoque que tú quieras a la nota simplemente con la fotografía.
Desde ahí es lo primero que también impacta, ¿no?
Exactamente. O sea, ya no estamos hablando de lo que tú redactas en
sí,
la
claro,
nota.
Claro, sino la foto.
Exactamente. Ajá, la foto. Si tú le das un enfoque, puedes ahí decir quién fue el culpable o si el señor que iba en la bici fue el que se cayó o
claro.
si fue el de el carro que iba. Uh-huh. Entonces, tú tienes ese poder de comunicar incluso una historia.
O emitir un juicio.
Emitir un juicio hablando de notas
claro.
periodísticas.
Sí,
ajá.
Sí, y eso es lo que pasa, ¿no?
Ajá. Así es, y hasta la fecha, o sea, hablando incluso en temas de noticias en televisión o en lo uh-huh. que tú quieras, los enfoques, el poder igual de un enfoque, un buen encuadre en fotografía o en video, también lo dice mucho. Entonces, Entonces, pues sí, también les recomendaría que cuidaran mucho los enfoques que tú le vas a dar a tus prendas o a tu marca.
Claro.
Sí, incluso hablando, por ejemplo, de storytelling, que ahora está como...
Eso es muy completo, ¿no? O sea, ajá. ¿Qué historia quieres contar?
Exacto, y eso lo podemos hilar muy bien a todo este tema de, uh-huh, de lienzo y de la moda, porque incluso de la misma fotografía. ¿Por qué? Porque incluso con la misma fotografía tú puedes contar una historia sin decir nada. Uh-huh. O sea, hay agencias de publicidad enfocadas únicamente en contar historias a través de las imágenes.
Claro, a través de visuales. Eso es algo que ahorita, o sea, hoy en día, pues creo que todo mundo somos demasiado visuales, ¿no?
Totalmente.
Y es lo primero que nos impacta a la hora de ver una historia, un reel. Los visuales, ya te metiste a todo lo que ellos querían transmitir,
¿no? Exacto, ni siquiera eres consciente.
Estilo libre.
Nos hablas de una narrativa, el storytelling de la marca, ¿cierto? Explícanos un poco cómo este juega en las emociones y expectativas del usuario, en lo que se pretende con ello, cómo lo podemos visualizar.
Mira, si tú tienes un vestido, bueno, voy a poner ejemplo de unos rebozos, que estamos trabajando en un catálogo de rebozos, en el que, ¿qué diferente es que tú coloques la foto del rebozo y que coloques las características? No sé, mide tantos metros, tantos centímetros, uh-huh, tal color y tal. ¿Qué pasa si en lugar de solamente, si bien eso es importante, qué pasa si en lugar de eso cuentas la historia de lo que hay detrás de esa marca y ese rebozo? Eso es lo que estamos haciendo ahorita con una marca. Estamos hablando de temas generacionales, estamos hablando de quienes tejen esos lienzos de rebozo, hablando en temas
las historias, ¿no? De esas personas.
Las historias de las personas, ajá, que trabajan.
Y sus luchas como tal de lo que están pasando.
Sí, exacto. Y qué es lo que su abuela o su bisabuela contaba sobre ese rebozo. Entonces, ve la diferencia entre contar una historia de una prenda artesanal a solamente colocar las características. Imagínate el quiénes con esas manos están trabajando esos hilos, o quienes están trabajando en todo el proceso, uh-huh, del telar. Ajá, exactamente, esa palabra es la que... Entonces, este poder del storytelling en un producto o en una marca totalmente va a hacer la diferencia. ¿Y por qué? Por una simple razón, porque llega a tus emociones.
Claro.
Y porque percibes diferente la marca.
Y porque la estás conectando, ¿no? Ya dicen, las marcas ahora deben de ser más humanas. O sea,
totalmente,
prácticamente, o sea, sí o sí, uh-huh, tú tienes que meterte en la historia detrás.
Exacto.
El producto que estás, qué luchas están haciendo, por qué lo están haciendo, qué quieres contar con ello, ¿no?
Sí, exacto.
Pues obviamente, por consecuencia, pues va a venir la marca, ¿no?
Pues mira, finalmente, cuando nosotros emprendemos, la hacemos de todo. No entendemos contabilidad y estamos viendo cómo nos damos de alta en el SAT.
Claro.
No entendemos de ventas y buscamos cómo vender. O sea, finalmente nosotros como emprendedores tenemos muchas habilidades y sé que a veces con estos temas de marketing y demás puedes decir, yo no tengo ni la menor idea de cómo comenzar mi marca.
Claro.
¿Qué te diría? En conclusión, te diría eso. Primero, anota en tu lienzo, en una hoja, 5 palabras claves que reflejen tu marca. Sí, hablando de valores, pero también de lo que te decía, sustentabilidad, o voy a ayudar a aquí lo estamos hilando incluso un poquito hasta con el propósito de tu marca. O sea, si esas 5 palabras claves que te definen tu marca. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú llegas con tu currículum a buscar trabajo, ¿qué te dicen? ¿No? Oye, pues tú cómo te defines. Ah, no, pues soy así, 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 soy creativa, soy demás, honesta, uh-huh, ajá. Pero pues apenas escuchaba un podcast y decía, pues es que honesta es lo primero que necesito. O sea, ya está como por default.
O sea, no lo tienes que ni mencionar.
Ajá. O sea,
obviamente
entonces
yo te voy a contratar por esos valores, pero eso ya vendrían dentro de tu esencia, ya no tendrías que ponerlo ahí.
Entonces, imagina que tú vas con tu marca a como si fuera un currículum, uh-huh, con un jefe que va a decidir si te contrata o no. Entonces, ahí anota esas 5 palabras claves de qué es lo que, quién eres tú como marca. Incluso hablando un poquito en temas de marca personal también, o sea, tú como quien está detrás de la marca, uh-huh, también ahí lo podemos incluir, porque finalmente estás plasmando lo que tú eres también como persona. Entonces, pues yo les diría que se lleven esa gran tarea, que anoten esas 5 palabras claves de lo que define tu marca, pero lo que te define también diferenciándote de los demás. Hablando de estos temas de honestidad, pues claro que si yo vengo y hago 10 entrevistas, todos me van a decir honesta.
¿Qué es lo que siempre ponen, no? Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo.
Trabajo bajo presión.
Bajo presión.
Y cuando ya sale ahí, sí. ¿Dónde es el trabajo bajo presión?
Exactamente. Entonces, pues no pongas trabajo bajo presión en tu marca.
O sea.
Pon algo que realmente sea diferente a de los demás y el por qué tu cliente va a elegir, en lugar de ir a una marca de fast fashion, uh-huh, ¿por qué va a elegir tu marca?
Claro.
Porque incluso ahí, hablando de sostenibilidad.
Porque hablamos a lo mejor de procesos artesanales.
Exacto.
Habilidades, obviamente en las que están enfocadas, ¿no? Tu marca, que con los principios de sustentabilidad.
Sí.
Una marca sostenible, ¿no?
Una marca sostenible. Uh-huh. Aunque una marca sostenible, te diría que si estamos hablando de sustentabilidad, te vas a encontrar esa palabra en todas las marcas.
Claro.
Que hagan los vestidos sustentables. Uh-huh. Entonces, tienes que ser realmente decir, quiero que me contrate ese jefe con mi currículum, y entonces coloca esas 5 palabras claves que te,
claro,
diferencien. De ahí comienza, de ahí parte, yo te diría. Y después de ahí, pues sí, empezar a elegir una paleta de colores bonita, una tipografía, o incluso asesorarte con alguien más que tenga, uh-huh, estos temas de marketing. Y si no está dentro de tu presupuesto, hay infinidad de artículos que te puedes encontrar en internet,
claro,
para que te empapes un poquito sobre este tema, para que el día de mañana que tu marca crezca, tú ya sepas qué pedirle al de marketing. Entonces,
¿algún documental, algo, un podcast, algo que puedan escuchar o puedan visualizar a los creativos que hablen sobre estos temas? Hay uno en Netflix, ¿no? Que se llama Abstract o algo así.
Ese no lo he visto. Mira, tiendo yo más a leer, uh-huh, en temas, por ejemplo, de psicología del color. Si no mal recuerdo, la autora se llama Eva Hiller.
Uh-huh.
Hay un libro que se llama Psicología del color, en donde vamos a partir un poquito de que entiendan qué color, colores primarios, secundarios y terciarios, no nos vamos a ir más allá, entiendan qué, uh-huh, es lo que esos colores están emitiendo.
Uh-huh.
Entonces, si te vas un poquito de psicología del color, lee temas de teoría del color también, que es, ojo, muy diferente. Teoría del color y psicología del color, uh-huh, son dos temas totalmente diferentes. La psicología es lo que emite, la teoría es cómo puedes, a través de una rueda de color.
Es combinar, el círculo cromático, ¿no?
El círculo cromático, exactamente, uh-huh, si no mal recuerdo, es Isaac Newton, ajá, el que lo creó. Isaac Newton no solo hizo la teoría de la manzana.
Claro.
También creó este tema de la combinación de colores, que no solo aplica a la publicidad, uh-huh, sino a todo lo demás, incluso tu marca personal. Uh-huh. Sí te diría que lees sobre esos dos temas. Y pues bueno, es lo que generalmente quisiera como meterlos en más temas.
Sí, para que empiecen con lo básico, con lo que realmente es esencial para su marca.
Exactamente.
¿No? O sea, y que vayan empatando con los valores.
Sí. Lean un poquito sobre el branding visual, es un poco abstracto porque te va a confundir mucho.
Uh-huh.
Entonces, mejor vete a ese tema de psicología y teoría del color. Y de ahí te va a ayudar hasta para la creación incluso de tus mismos prendas, hablando del tema de moda sustentable. Mercados 2.0, que ya es una página de internet que tiene muchísimos años hablando sobre temas de marketing, uh-huh, que creo que es muy digerible. Carolina Queiroz, si no mal recuerdo, también tiene un libro que también es muy digerible.
Uh-huh.
Si no, pues se los ponemos ahí en los links.
Claro, todo esto vamos a ponerlo ahí en el podcast, obviamente, uh-huh, en la descripción, para que también ustedes se den la tarea de empezar a explorar y empezar, uh-huh, a ser más curiosos en esta parte si les interesa.
Ajá.
Y pues también, ahora ya platícanos, bueno, tu experiencia, Mildred, con base a tu experiencia, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado ahora que te encuentras en esta parte de crear desde los lienzos en blanco una marca, crear marcas poderosas o marcas que ahorita están surgiendo, marcas emergentes? ¿Qué te has enfrentado?
me he enfrentado a mí misma. Se va a escuchar así como muy dramática.
Adelante, aquí nos encanta el drama.
Porque ese famoso tema del impostor, híjole.
El síndrome del impostor siempre pasa.
El síndrome del impostor. El comenzar a creer en mí, el comenzar a darle valor a mí, a lo que sé como creativa, uh-huh, y a mi trabajo, ha sido algo que para mí ha sido muy retador. O sea, finalmente la chica lienzo creció, que empezó a surgir la idea en enero del año pasado, uh-huh, con la idea de hacer community manager específicamente. Y de ahí, pues bueno, empezó a surgir ya temas de creación de contenido, enseñar a más creadores en este tema con Canva, por, uh-huh, ejemplo. Y después comencé a armar como paquetes para ayudar a más emprendedores a crear su contenido, porque finalmente no siempre tenemos tiempo para hacer todo. Y creo que eso es lo que más me ha costado a mi trabajo. Creer en mí, trabajar en mí, en mi mindset. Estructurar mi negocio para que, aparte de que sea algo que ayude a más mujeres a crecer su negocio, pues también sea negocio para mí.
Claro.
Eso es lo que más me ha costado trabajo.
Y eso, bueno, que mencionaste del síndrome del impostor, creo que a todos los creativos nos ha pasado en algún momento.
Sí.
Creo que
sí.
Es algo con lo que siempre se tiene que lidiar y es como uno de los fantasmas que siempre aparece.
Sí, sí, sí.
Entonces, por lo mismo, ¿no? De que no te sabes valorar, no sabes darle valor a lo que realmente sabes hacer.
Sí.
Y hasta que ya después de miles de personas diciendo, oye, pero es que eres buena, oye, pero es que lo que, ¿por qué no todo lo que haces lo vendes? ¿Por qué no percibes como tal, no? Es cuando ya te das cuenta, ay, sí, es cierto. Pero primero, como bien comentas, hay que pues enfocarnos en esta parte desde el mindset que tenemos.
Totalmente.
Cómo queremos ser vistos. Y obviamente esa parte también es fundamental, sí o sí, entrenarla. Porque también es la parte que tú quieres. O sea, ¿cómo vas a crear marcas poderosas si desde un inicio tu marca personal no la puedes abordar, no la puedes empezar,
sí,
a trabajar?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
también eso es algo que, pues, sí es importante trabajar a diario, como bien comento. O sea, todos los días, aunque ya digamos, ya no lo tengo, vuelve a regresar. Ese síndrome
esa
siempre
vocecita.
Va a regresar, esa vocecita que, ajá, te dice. Pero hay que aprender a escuchar o a no escuchar esa voz y mejor decir, ok, ya, quítate, ¿no? Vamos,
sí,
a darle oportunidad a esta nueva Mildred, a esta nueva Claudia que quiere crear o que quiere hacer algo diferente, algo disruptivo. Hay que empezar a también de alguna manera a echar a perder, ¿no?
También.
Porque también de eso se aprende. Entonces, nada está escrito, nada está ya. Es toda una lucha constante, ¿no? Pero,
exacto,
pues eso sí ayuda mucho a que tú como marca y como persona que está detrás de las marcas, pues obviamente les crees esa a tu público, obviamente a tu comunidad, pues les crees esa confianza de que si le vas a encargar un tema específicamente a Mildred, sabes que es la chica perfecta para hacer lo que sabe hacer.
Exactamente, sí, y querer hacer todo a la vez. O sea, me refiero a que a veces cuando empiezas quieres tener ya todo al 100% listo, tu página de internet, tu Instagram con 1,000 seguidores,
siempre.
Todo. Pero creo que he aprendido que vamos paso a paso.
Hay que respetar los procesos, ¿no?
Sí, también. O sea, finalmente mi personalidad es un tanto perfeccionista y nunca es a veces suficiente. Entonces, eso también a veces es difícil porque difícilmente como que te reconoces algo. Aunque las personas te lo digan, dices, sí, pero no, es que no lo hice tan bien.
Aún así no estás satisfecho con tu trabajo.
Ajá, creo que es lo que me he enfrentado, pero lo he trabajado mucho. Justo cambiando ese mindset y finalmente creo que encontrar un propósito en específico que es ser expansiva, que es mi palabra de este año,
okay,
es expandir y me refiero a que si mis clientes les va bien, si me contratan para que su marca crezca y crecen ellos, entonces crezco yo también. Entonces, para mí, el ser expansiva resultó encontrar mi propósito y seguir avanzando día con día.
Excelente. Eso es increíble, Emil. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Ahora sí, como bien comentabas, desde el lado más profundo,
sí,
más dramático.
Ajá.
Creo que esto nos ayuda mucho porque pues también nos ponemos de tu parte, también empatizamos contigo porque en algún momento hemos pasado por ello.
Sí.
Y pues todos los que nos están escuchando el día de hoy, pues también no nos dejarán mentir, también hemos pasado por esos momentos.
Y pues bueno, chicos, así concluimos. Gracias, Mildred. Y así concluimos este episodio dedicado al poder de la tipografía en la construcción y percepción de la marca, los lienzos visuales, la esencia de una marca y sus valores. Hoy hemos visto cómo algo tan aparentemente simple como una elección de una fuente puede marcar la diferencia entre una marca que se distingue y una que se pierde en el ruido del mercado. La tipografía no solo es cuestión estética, es una herramienta estratégica que tiene el poder de comunicar identidad, valores y emociones con solo una mirada. Recuerden que cada letra, cada curva y cada espacio que elijan está contando la historia de su marca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con tu comunidad. Los invitamos a que sigan conectados a Estilo Libre y nos sigan. Nos vemos en el próximo episodio de Estilo Libre, el podcast. Por su servidora Claudia Vázquez, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la moda, la innovación y el diseño. Hasta la próxima.
Esto fue Estilo Libre con Claudia Vázquez, una producción de Estilo Libre y Maser Media.